zen beste. Amada evidencia, benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en esta hermosa tarde-noche, tercer miércoles del mes de julio de este bendito año 2007. Nos encontramos en la época estival y a pesar del extraño clima que observamos, especialmente al caer la tarde, en que no podemos abandonar la chaqueta y las terrazas de los bares y restaurantes de la costa quedan deslucidos algunos días por unos sufridos clientes que hacen lo que pueden para no sucumbir ante el vendaval cargado de la humedad del mar que azota sus cuerpos. Ante este panorama se nos puede olvidar que estamos en verano, aunque parece ser que se está estabilizando un poquito y ya entrando más decididamente el calor, pero la media de estos días está rondando los 30 grados y esto nos puede hacer creer que no hay peligro de deshidratación. Nada más lejos de la realidad, puesto que los fuertes vientos resecan mucho la piel. La piel es una barrera natural de protección. Por ello, seguimos insistiendo en tomar agua abundante para mantener la refrigeración, la flexibilidad, la vitalidad, la higiene corporal en perfectas condiciones. Respecto a la ingesta de agua, recordar los consejos de nuestro querido amigo, el doctor Yusuf Cabré, de no beber agua durante las comidas, siguiendo la máxima también de beber la comida y masticar la bebida. La pureza y la composición del agua es importante, pero también lo es la frecuencia de su ingesta y la cantidad, sin olvidar la distancia en tiempo previo y posterior al consumo de otros líquidos y de sólidos. Tenemos para esta velada, además de algún chiste, la introducción y la meditación compartida, la intervención de Andrés García y de dos invitados de excepción que tendremos a través de conferencia telefónica, y un tercer invitado que es quien nos anunciaba la semana pasada, Mauricio Sandino, que estará a punto de llegar. Uno de los invitados que tendremos esta noche a través de la conferencia telefónica es nuestro querido amigo el doctor Yusuf Cabré, que esta noche nos hablará sobre un método de dolor eliminación, tal como le gusta denominar a esta forma de reducir las molestias en el organismo por medios naturales. También tendremos el privilegio de escuchar al señor Amedu, delegado del pueblo saharaui para la Comunidad Valenciana. Al señor Amedu le conocí gracias a el tradicional acto de recepción que se celebró el pasado jueves, organizado por la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui en el Ayuntamiento de Onteniente. La sencillez y humanidad de Amedu resultan cautivadoras y confío que os resulten inspiradoras en un momento en que la solidaridad parece tener un protagonismo que considero debería alternarse con el concepto de cooperación, pues todos sabemos que el que más da, más recibe, y el que más pone, más satisfacción y eficacia experimenta a corto y a largo plazo. Ayer pude saludarle en una conferencia y mesa redonda celebrada en Gandía acerca del posible y deseable referéndum, el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Allí los asistentes pudimos contemplar un testimonio abrumador. El señor Buhari, invitado a esa mesa redonda, es alguien que conoce muy de cerca el drama de este pueblo hermano, que es el pueblo del Sáhara Occidental. Y el señor Buhari es el actual delegado del pueblo saharaui ante las Naciones Unidas. Seguramente Amedu, el delegado del pueblo saharaui aquí en la Comunidad Valenciana, nos podrá contar también su impresión al respecto de esa intervención excelente que tuvo Buhari y que seguramente después en conversación privada le pudo ampliar muchos detalles sobre la situación real allí en los campamentos de refugiados, las posibilidades que hay de entendimiento, las dificultades que puede haber para el entendimiento con el otro protagonista, que es el Reino de Marruecos, ante las Naciones Unidas. Tienen una reunión prevista para el próximo mes de agosto. Nosotros lo único que podemos hacer es sumarnos en nuestra voluntad, en nuestro sentimiento, en nuestro pensamiento y pedirle a las autoridades españolas, a la Casa Real, al gobierno actual de España, que apoye el proceso de negociación de manera que el pueblo saharaui pueda llegar a celebrar ese referéndum de autodeterminación en el cual no piden ni más ni menos que se les deje decidir junto con toda la población que habita actualmente esos territorios, que una parte de ella es de desplazados marroquíes, pero ellos aceptan de cualquier manera que el destino del posible gobierno de su nación pase por un referéndum democrático. Y es lo que piden después de haber pasado 100 años de una muy extraña colonización por parte de España en el siglo pasado y ya estar más de 30 años en una situación totalmente irregular de invasión de Marruecos, de ese territorio. También nos llega una petición de ayuda urgente de Amnistía Internacional, que nos dicen solo tenemos 10 días. Según las informaciones recibidas, Sinap Aimard, que iba a ser ejecutado ayer en Irán, podría ser ejecutado en 10 días si su familia no consigue el dinero pedido para salvar su vida. En Irán, algunas condenas a muerte pueden ser sustituidas por dinero de sangre, si así lo acepta la familia de la víctima. La familia de Sina ha conseguido casi la mitad del dinero pedido, $160,000. Pero la familia de la víctima reclama la cantidad completa y ha dado 10 días para conseguir el resto. Sina puede ser ejecutado en 10 días a no ser que su familia consiga el dinero, a no ser que nosotros consigamos ejercer la suficiente presión para que conmuten la pena de muerte. Por esto te pedimos tres cosas. Esto es lo que nos pide Amnistía Internacional. Primero, que avisemos de esto a todos nuestros contactos, que les pidamos que envíen correos electrónicos o fax a la Embajada de Irán en España, exigiendo que Sina Paimard no sea ejecutado. El correo electrónico es embiran, como me imagino que será de Embajada de Irán, @hotmail.com. También facilitan un teléfono que es el 91-345-1190. En segundo lugar, dice, si aún no lo has hecho, firma nuestra petición contra la pena de muerte para que se la enviemos a las autoridades iraníes. Y nos dicen, puedes firmar aquí, por supuesto, en el caso que estés dentro de Internet y puedas enviar tu firma electrónica. En tercer lugar, si aún no lo eres, hazte socio o socia de Amnistía Internacional. Necesitamos tu apoyo para erradicar la pena de muerte en Irán y en el resto del mundo. Gracias por tu generosidad y tu compromiso, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. En alguna ocasión se me ha tachado de paternalista y es que siento debilidad por el bienestar de todo el mundo. Recibir críticas es toda una bendición. No temáis nunca las críticas, porque éstas no os pueden dañar. Tanto si la crítica es respetuosa, justa y veraz, como si es una mentira ofensiva sin fundamento, siempre supone una oportunidad para afirmaros en vuestra auténtica naturaleza, en vuestra beatífica naturaleza, demostrando así capacidad de contención ante el cuestionamiento, la burla, el descrédito, la ironía o el más peligroso de los enemigos, la alabanza. Como nos decía José Luis, un amigo de Galicia, cuando te alaban, te debilitan. Una crítica os ofrece la posibilidad de conoceros desde la óptica de un semejante. Conocerte a ti mismo y a quien tienes enfrente siempre es más fácil cuando os habéis visto las caras. No solo la de ambos, sino la de cada uno. Poder contemplar todas y cada uno de las caras que existen en nuestra propia persona. Todas esas caras que ofrecemos según el momento al mundo. Y de esa manera podremos reconocer que no siempre estamos con el mismo rostro, pues la cara es aquello que mostramos en función de las circunstancias, y lo mismo que un frente de batalla puede y debe variar según el momento, también esa variedad de expresiones son no solo un modo de relacionarnos, sino de conoceros. Y el conocimiento de lo que hay es lo que te pone en ventaja. Como dice Jesús, la verdad os hará libres. Y aunque el conocimiento te condiciona, pues ojos que ven, corazón que siente, por tanto sufre y goza. El conocimiento, además de ser una forma de compromiso por aquello que siempre se ha dicho que la conciencia obliga, también el conocimiento te libera. Especialmente nos libera del engreimiento, porque entonces uno conoce su capacidad, pero también conoce sus limitaciones. Cuando conoces, cuando saboreas el amor, te es muy difícil encumbrarte o rebajarte en exceso. Y es que el amor te hace pequeño, dócil en el buen sentido. Apelo pues a tu sincera capacidad crítica para que nos ayudes a vernos a nosotros mismos y podamos mejorar lo presente con la ayuda de todos. Nada más lejos de la realidad que creerse autosuficiente, especialmente en un entorno tan voluble como las ciénagas en las que transcurre la mayor parte de nuestra existencia. Exponernos a la luz aleja la sombra. Si te das cuenta, la sombra siempre se proyecta alejándose del foco de luz. Ahora queremos compartir contigo este instante en el que, inspirados en el sentido común, nos regalamos espacio, motivos y oportunidades de reflexión para conocernos mejor y así podernos sumar a iniciativas que promueven valores y resuelven problemas que a todos nos afectan. Ya sabes que hacemos Dimecres Junts en directo para facilitar tu participación. Nos alegra oír tu voz y sea bienvenida tu pregunta, tu duda, sugerencia o cualquier iniciativa de interés. Gracias anticipadas. Mientras establecemos la conexión con Amedu, el delegado del pueblo saharaui en la Comunidad Valenciana, que está a punto de entrar en antena, os repito el teléfono del directo por si no lo tenéis anotado, para que después de su intervención podáis, si lo deseáis, hacer alguna llamada. El teléfono es el 96-281-5171. 96-281-5171. 71. Bendito seas por acompañarnos y dejarte acompañar. Buenas noches, Amedu.
Hola, buenas noches.
Gracias por aceptar la invitación de estar hoy aquí con toda la audiencia de Dimecres Junts. Y pues te voy a pedir que nos cuentes para que las personas que ya conocen el tema del pueblo saharaui y para aquellos que no lo conozcan, que nos cuentes algo sobre tu persona, sobre el tiempo que llevas aquí, la labor que tienes como delegado del pueblo saharaui en la Comunidad Valenciana y las últimas noticias que tienes a raíz de este contacto privilegiado con Buhari que tuvimos el placer de conocer ayer en Gandía. Entonces, pues te cedemos la palabra. Y a menos que tengamos alguna pregunta, pues te tomas la libertad de extenderte lo que tú desees para explicar, para compartir, para ayudarnos a estar mentalizados de que tenemos unos hermanos que están ahí más cerca que lejos y que están pidiendo la libertad que todos tenemos, por lo menos cuando estamos en una situación democrática, ¿no? Entonces, buenas noches, bienvenido y pues adelante, Amedo.
Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de dirigirme a los radio oyentes para intentar en la medida de lo posible para darles un poco más de información acerca de la problemática o del conflicto del Sáhara Occidental. Bueno, respecto a mi persona, me llamo Ahmed Mohamed Fadel, tengo 50 años, soy padre de 4 hijos y estoy aquí en España desde hace 15 años aproximadamente. He estado trabajando en nuestra oficina central en Madrid y luego fui delegado saharaui para la comunidad de Castilla-La Mancha. Y desde el 2002 soy el representante del Frente Polisario aquí en la comunidad valenciana. Nuestra labor, lógicamente, abarca todos los estamentos políticos, sociales, ONGs, asociaciones, etcétera. Coordinamos todo el trabajo de solidaridad que se lleva a cabo desde diferentes ámbitos con el pueblo saharaui. Y tenemos una oficina permanente en la comunidad autónoma, igual que en el resto del estado, donde en las 17 comunidades autónomas contamos con una representación igual. También colaboramos de manera muy estrecha y coordinada con las 30 asociaciones de amigos del pueblo saharaui que conforman la Federación de Asociaciones Valencianas de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y desarrollamos una serie de actuaciones concretas dirigidas fundamentalmente a la población refugiada en los campamentos saharauis cerca de la ciudad argelina de Tindouf. Estas acciones abarcan lo que es, digamos, el programa Vacaciones en Paz, que en su edición actual se benefician de él en torno a 10.000 niños y niñas que en la actualidad están distribuidos en las 17 comunidades autónomas, y de los cuales 650 están aquí en la comunidad valenciana. También organizamos caravanas de ayuda humanitaria, la última que hemos enviado con un cargamento de unas 120 toneladas de alimentos fue en el mes pasado de junio. Y también organizamos vuelos charter dirigidos fundamentalmente a las familias acogedoras de los niños y de personas de diferentes ámbitos solidarios para que puedan también conocer la realidad in situ de los campamentos de refugiados en la zona del exilio. Junto a esto, lógicamente promovemos mociones de apoyo a la organización del referendo, concentraciones de reivindicación, etcétera, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, ante la Embajada de Marruecos, etcétera. Y en fin, se hace toda una labor directa también con las corporaciones municipales, con la Generalitat, con las diputaciones, sindicatos, etcétera, para mantener vivo el problema y para informar en la medida de posible y de primera mano a todas estas partes interesadas en la evolución del conflicto. Respecto al tema saharaui, bueno, ustedes han estado ayer en la conferencia que dio nuestro representante ante las Naciones Unidas, el señor Buhari Ahmed, y en la que habló largo y detallado acerca de la evolución del conflicto y fundamentalmente de las negociaciones que tienen lugar o que han tenido lugar el pasado día 18 y 19 de junio y que continuarán en la primera quincena de agosto en Manhasset, en Nueva York. Bien, ustedes saben que este conflicto lleva más de 32 años desde que España abandonó lo que fue su provincia número 53, lo que se conoció en su momento como el Sáhara español, y que contrariamente a la lógica, contrariamente a la legalidad y al derecho internacional, pues fue entregado a dos países vecinos, a saber, Marruecos y Mauritania, que lo invadieron militarmente En el año 79 Mauritania se retiró de este conflicto, reconoció a la República Saharaui y inclusive firmó un tratado con el Frente Polisario, renunciando a cualquier reivindicación sobre el territorio saharaui. Por lo tanto, la guerra continuó contra Marruecos, país que ocupa ilegalmente el territorio, con una presencia de alrededor de 160.000 soldados marroquíes estacionados en el Sáhara Occidental desde finales del año 75. Y por otro lado, bueno, pues se trata también de mantener la situación en los campamentos, tratar de ayudar a todas esas personas, en torno a 200.000 personas que subsisten en unas condiciones dificilísimas y que no generan recursos propios y que se mantienen gracias a la ayuda internacional que llega desde el exterior. La solidaridad internacional, que empezó en los primeros años de la tragedia, que fue fruto de la invasión marroquí en nuestro país, desempeñó un papel vital en la situación de la población refugiada en esos campamentos. En la actualidad, bueno, el Estado saharaui es una realidad. Desde el año 76, cuando se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, se han establecido convenios y hay reconocimientos por parte de más de 86 países en los 5 continentes que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática y que tienen establecido con ella relaciones diplomáticas, con intercambio de embajadores, etcétera. Tenemos una presencia permanente en los 5 continentes y somos reconocidos como por parte de las Naciones Unidas ya desde el año 1979 como el movimiento de liberación como único representante legítimo del pueblo saharaui. Desde entonces y hasta el año 91, fecha en que las Naciones Unidas retomaron el conflicto del Sáhara Occidental para intentar organizar un referéndum de autodeterminación que, como bien sabéis, pues ha sido boicoteado permanentemente por la parte marroquí, que desde el principio nunca ha tenido una voluntad sincera para llegar a una solución que permita al pueblo saharaui expresarse en libertad y decidir libremente sobre su futuro. En el año 1997 y con la mediación del ex secretario de Estado norteamericano James Baker, tuvo lugar otra ronda de negociaciones en Houston, en Estados Unidos, que debería de haber desembocado también en la organización de un referéndum que finalmente fue rechazado también por la parte marroquí, que sigue obstinada en considerar que el Sahara es marroquí, cuando nadie, ningún país en el mundo, ninguna organización local, regional o continental reconoce la soberanía de Marruecos sobre ese territorio. Actualmente han habido también esta primera ronda de negociaciones en Manhasset, en la que los marroquíes han presentado una propuesta que consistiría en otorgar una autonomía al pueblo saharaui y otra propuesta por parte del Frente Polisario que admite que se pueda proponer al pueblo saharaui una autonomía, pero que es fundamental proponerle también la posibilidad de que vote por la integración o por la independencia. Nosotros creo que desde el Frente Polisario, desde la República Saharaui y la totalidad de los saharauis, creo que hemos demostrado con creces a lo largo de estos 32 años qué es lo que queremos y cuál es nuestra voluntad, que no es otra que la de poder decidir libremente nuestro futuro y que se respete la voluntad del pueblo saharaui. Yo desde aquí desafío al gobierno marroquí, para que si están tan seguros de la marroquinidad del Sahara, bueno, pues ¿por qué no dejar que el pueblo saharaui decida esto de manera libre a través del mejor árbitro, que son las urnas? Sin embargo, todos sabemos que Marruecos sabe perfectamente que en caso de una consulta en libertad y en democracia, la totalidad de los saharauis van a optar por la independencia, y es por esa razón el régimen marroquí permanentemente ha faltado a sus compromisos y no ha respetado lo que en un momento determinado u otro ha acordado con la parte saharaui, con la mediación, con la presencia de las propias Naciones Unidas, que tiene desplegada una misión, que es la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, desde el año 91, que tiene sus destacamentos presentes tanto en los campamentos como en los territorios liberados de la RAS, como en los propios territorios ocupados del Sahara Occidental. Nosotros tenemos la firme convicción de que tarde o temprano terminará por imponerse la razón y la legalidad y la justicia. Marruecos es una potencia de ocupación catalogada como tal por parte de las propias Naciones Unidas. El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, ya en su veredicto del año 1975 dejó bien claro que nunca han existido vínculos de soberanía entre los sultanes o los reyes de Marruecos y las poblaciones del territorio del Sahara Occidental. Las propias Naciones Unidas, en un informe del año 2002, vuelven a insistir en que Marruecos es una fuerza de ocupación y que ese territorio es un territorio no autónomo, y así lo vienen reafirmando desde el año 1964 todas las resoluciones de las Naciones Unidas, de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, que año tras año recuerdan que el territorio del Sahara Occidental es un territorio no autónomo y por lo tanto debe de aplicársele el proceso de descolonización que se ha aplicado en todos los territorios no autónomos. Pienso que Marruecos se ha aventurado en esta historia del Sahara. Hassan II calculó mal, vio un vasto territorio con un potencial económico impresionante. Hay que recordar que en el Sahara existen los yacimientos de fosfato más ricos en calidad que existen en el mundo, aparte de que se encuentran también a cielo abierto, o sea que su explotación es tremendamente fácil. Está el Banco Saharaui Canario de Pesca, muy, muy, muy conocido, con toda la riqueza piscícola que tiene. Y también tenemos la confirmación de que existen otros minerales, como es el uranio, el hierro, el zinc, el cobre, y también una cantidad muy importante de petróleo. Con una población escasa, en torno al 500.000 de personas aproximadamente, y claro, bueno, pues Hassan II en su momento, bueno, pues vio una oportunidad en un momento en que la España franquista se estaba desmoronando, Franco estaba en el lecho de la muerte. Aquí en España, pues existía temor importante acerca de, motivado por la incertidumbre de lo que pueda pasar. Afortunadamente, los españoles más tarde supieron llevar a cabo un proceso de transición ejemplar, pero en todo caso el régimen marroquí aprovechó aquella ocasión para lanzarse sobre ese territorio, pensando que en una semana o en 10 días, esto es algo que se conoce públicamente porque así lo dijo el propio Hassan II en un discurso, que en una semana, en un paseo triunfal de sus fuerzas armadas, limpiaría el territorio de elementos hostiles, refiriéndose a los combatientes saharauis. Pero bueno, estos cálculos no han salido mal. No se puede despreciar de esa manera a ningún pueblo, y los saharauis han demostrado a lo largo de más de 3 décadas su capacidad de resistencia, y la fuerza que les ha motivado durante todo este tiempo es la fuerza que da la razón, la fuerza que da la justicia, que tiene esta causa, ¿no? Porque estamos hablando de una causa de libertad. Por lo tanto, creo que ha pasado muchísimo tiempo y que va siendo hora para que la comunidad internacional y los países interesados en esta zona, una zona, por cierto, vital para los intereses de Occidente y fundamentalmente para los países ribereños, países de Europa del Sur, como es el caso de España, que tienen mucho interés en que esta zona del Magreb pueda estabilizarse. Es un mercado importante, estamos hablando de en torno a casi 100 millones en esa área. Estamos hablando de un potencial económico importante, y por lo tanto, para que pueda haber estabilidad y paz y seguridad en esa zona del Magreb, es fundamental resolver el problema saharaui, que ha sido, digamos, el obstáculo que ha impedido esa normalización de la situación en el Magreb. Pero claro, el problema saharaui no se puede resolver dándole la razón al verdugo frente a los derechos legítimos de la víctima. El Magreb tampoco se puede construir sobre los cadáveres del pueblo saharaui. Yo creo que Argelia, país importante en esa zona, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, etcétera, ha dejado muy claro a lo largo de todos estos años que si no se resuelve el problema saharaui sobre la legalidad internacional, no puede haber ningún tipo de estabilidad en esa zona. Por lo tanto, pienso que urge encontrar una solución, pero insisto y subrayo que no cualquier solución es válida. Marruecos no puede seguir haciendo caso omiso de las resoluciones de las Naciones Unidas, no puede seguir pisoteando los derechos más elementales de la población saharaui, que diariamente sufre la represión llevada a cabo por las autoridades marroquíes en los territorios ocupados del Sahara Occidental, y que hoy en día ha alcanzado unas cotas inadmisibles y sin precedentes. Reprimen brutalmente a los civiles indefensos, cuyo único pecado es el de manifestarse pacíficamente para reivindicar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto en el Sahara Occidental como en propio Marruecos. Por lo tanto, pienso que la comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante las violaciones flagrantes de los derechos humanos y de los derechos elementales de esa población, que está sometida en un territorio que se halla bajo la supuestamente bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué espera el mundo después de que se recogieran en el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, de que la ausencia de un derecho tan fundamental como es el derecho a la autodeterminación es el origen de todas esas violaciones? Es inconciliable que el mundo permanezca como un espectador pasivo ante víctimas inocentes que viven bajo un bloqueo informativo y securitario que no guarda ninguna relación con el mundo en el que estamos, del siglo XXI. Por lo tanto, pensamos que va siendo hora de que a Marruecos se le llame al orden y se ejerzan presiones directas para que se busque una solución basada en el derecho internacional, en la legalidad y en el respeto escrupuloso de la voluntad del pueblo saharaui, porque en definitiva es el único que tiene la soberanía sobre ese territorio. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva a los marroquíes que estamos dispuestos a negociar con ellos todo aquello que redunda en beneficio de los dos países, saharaui y marroquí. Estamos dispuestos a colaborar con ellos en materia económica, de seguridad, de estabilidad en la zona, etcétera, tener unas relaciones privilegiadas con Marruecos. Estamos dispuestos a que todos los colonos que residen en el Sahara Occidental desde el año 90 para acá, en caso de que se organice un referéndum y se obtenga la independencia, que puedan adquirir la nacionalidad saharaui y todos aquellos que lo desean. Pero hay algo a lo que nosotros no vamos a renunciar ni hoy, ni mañana, ni pasado, que es nuestro derecho a determinar y a decidir libremente nuestro futuro. Esto es algo innegociable, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esta postura caduca del régimen marroquí, encerrado en repetir una y otra vez el Sáhara es mío porque lo digo yo, es absurda, no tiene sentido, es una huida hacia adelante, es una postura irresponsable, porque lógicamente si este pequeño pueblo pacífico saharaui, que ha huido en todo momento a pesar de todos los sufrimientos, de llevar ningún tipo de acción que pueda ser interpretado como terrorismo, etcétera, que ha depositado toda su confianza plenamente en la comunidad internacional, en los gobiernos democráticos, en las fuerzas amantes de la paz y la justicia, etcétera, se le sigue cerrando todas las posibilidades de poder retornar de manera pacífica a su tierra y organizarse como cualquier otro pueblo en libertad, etcétera. Bueno, pues ¿qué mensaje estamos transmitiendo entonces a este pueblo? Le estamos transmitiendo un mensaje en el sentido de que si no recurrís a la violencia y al terrorismo, etcétera, nadie os va a hacer caso. Sería muy triste en un momento en que Al-Qaeda, el terrorismo, el fanatismo, el integrismo tiene sus bases muy asentadas en el mismo Marruecos, país que se ha jactado durante muchísimo tiempo de que está vacunado contra el virus del integrismo, y que hemos visto que ha exportado kamikazes aquí. Hay que recordar los acontecimientos de Atocha, de Casablanca, de Marrakech, donde fanáticos se han suicidado y se han cargado cientos de vidas de inocentes. Entonces, pienso que va siendo hora para que todos estos gobiernos, y fundamentalmente el gobierno español, el actual, el anterior o el que pueda surgir en unas futuras elecciones, deberían de desempeñar un papel más activo, un papel más decidido en la búsqueda de una solución legal, una solución justa, una solución, insisto, basada en el respeto del derecho internacional. España, no hay que olvidarlo, es la primera y última responsable del drama del pueblo saharaui. Fue España la que entregó este territorio contrariamente a la legalidad, contrariamente a la lógica. Se lo vendió directamente a dos países que lo han invadido y que ha provocado una guerra y un éxodo masivo de una significativa parte del pueblo saharaui que subsiste en los campamentos de refugiados. Por lo tanto, hay una responsabilidad histórica y una responsabilidad moral, y la España democrática, la España de las instituciones democráticas, la España afortunadamente asentada, una democracia asentada ya, estable y consolidada, etcétera, no debe de seguir mirando a otro lado y ignorando lo que está ocurriendo, lo que fue un territorio español durante casi un siglo. Por tanto, nosotros desde aquí apelamos a las conciencias, apelamos a las fuerzas democráticas, apelamos al gobierno para que participe de una manera más decidida, digamos, y con un compromiso de búsqueda de una solución real, y no lo que se está haciendo hasta ahora, que es realmente incomprensible, ¿no? Que se esté apoyando propuestas surrealistas de autonomía, etcétera. Esto no, el Sahara no es un territorio marroquí para que Marruecos le ofrezca una autonomía. No estamos hablando de una región española, estamos hablando de un territorio que no pertenece a Marruecos. Por lo tanto, Marruecos no tiene ningún derecho ni ninguna soberanía sobre ese territorio para otorgar a su población la autonomía. Lo que hay que hacer es permitir al pueblo saharaui expresarse, y bueno, y si los saharauis deciden en libertad de integrarse en Marruecos, bueno, pues oye, ya, el problema ya estaría resuelto. Pero también, si deciden votar por la independencia, hay que respetar la voluntad democrática del pueblo saharaui. Yo pienso que no estamos pidiendo lo imposible. Por lo tanto, pensamos que España tiene mucho que decir en el problema saharaui, y no entendemos desde el pueblo saharaui cómo se actúa en otras áreas del mundo. Se mandan cascos azules, se retiran tropas de Irak, etcétera, porque es la guerra de Bush, y en el tema saharaui sencillamente se mira a otro lado, no se actúa, no se condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Es terrible lo que está pasando en los territorios ocupados del Sahara Occidental. No pasa un solo día sin que haya detenciones, torturas, envenenamientos, violaciones, allanamientos de moradas. Esto es el pan de cada día en las ciudades de la Ayun, de Villa Cisneros, de Smara, de Bojador, etc. Es un territorio cerrado a cal y canto. Son numerosísimas las delegaciones de casi todas las comunidades autónomas del Estado, con parlamentarios, con diputados, concejales, alcaldes, ONGs, medios de comunicación, etcétera, que han intentado pisar el territorio, y Marruecos no lo ha permitido porque no quiere que se vea lo que se está haciendo ahí. Y en ningún momento el gobierno español ha emitido una sola nota o un solo comunicado denunciando esas violaciones de los derechos humanos que tienen práctica diariamente en esa zona. Por tanto, francamente, no entendemos a qué responde esta política, salvo que se esté gestionando otra segunda traición al pueblo saharaui y se quiera reeditar de nuevo los acuerdos del año 1975, cuando se entregó el pueblo saharaui maniatado y su tierra a Marruecos y a Mauritania. Por tanto, nosotros desde el Frente Polisario, y en tanto que representante legítimo del pueblo saharaui, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando con todas nuestras posibilidades para que se logre un objetivo que consideramos irrenunciable, y que es el respeto de la voluntad del pueblo saharaui. Si al final del camino, si después, desde el año 91 hasta nuestros días, la comunidad internacional, Naciones Unidas, no lleve a cabo su trabajo y se siga pisoteando los derechos humanos de los saharauis, y les sigue negando a los saharauis poder regresar a su tierra en libertad, etcétera, bueno, pues siempre nos quedará la posibilidad de recurrir también a la defensa de nuestros derechos con todos aquellos medios legítimos a nuestro alcance. Y no descarto la posibilidad de un retorno a las armas, ¿no? Si hemos respondido a la guerra impuesta por Marruecos en el año 75 hasta el año 91, es porque hemos sido agredidos, hemos sido bombardeados con fósforo, con napalm. Han sido asesinados miles de saharauis, miles de ellos figuran en las listas de las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras tantas, ¿no? Las cárceles marroquíes y los centros de detención secretos en Marruecos, en Qalatmeghouna, en Agdez, en El Ayoun, en Eitmelloul, etcétera, son escenarios donde los cadáveres vivientes de miles de saharauis se han encontrado después de 15, 20, 25 años de desaparición. Muchos de ellos ya no existen, quemados con cal, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto ocurre, sigue ocurriendo. Y sí, definitivamente, como decía antes, la comunidad internacional no reacciona frente a este drama, pues lógicamente los saharauis intentaremos defendernos con todos los medios posibles. Sería una pena, sería muy triste tener que retomar las armas de nuevo, porque como dicen nuestros ancestros, la guerra solo la puede apreciar o la puede querer aquel que no la conoce. Nosotros desgraciadamente conocemos lo que significa la guerra. Por lo tanto, si algún día el pueblo saharaui decide retomar de nuevo las armas, es porque su capacidad y su paciencia se ha agotado, y porque ve que se le humilla constantemente y que miles de resoluciones de los organismos internacionales sencillamente para Marruecos son papel mojado. Por lo tanto, nosotros no desesperamos, seguimos confiando en que se puede encontrar una solución pacífica, una solución justa, que emane de una voluntad sincera, de una voluntad real por parte de Marruecos, cosa que no hasta ahora no hemos constatado. Estamos viendo un régimen encerrado sobre una idea caduca, que no tiene sentido. Hassan II al final murió sin poder resolver este problema. Mohamed VI, desde que ha llegado, los problemas se han multiplicado por 10 en los territorios. Hoy en día las ciudades saharauis están tomadas por los servicios militares, paramilitares, los servicios secretos, etcétera. Cada casa está vigilada por 5, 6 o 10 colonos marroquíes, más todos los cuerpos represivos presentes en el territorio. Hay un ejército de 160.000 hombres estacionados en ese muro de la vergüenza, que Marruecos ha dividido con él el territorio y las familias, un muro que mide más de 2.750 kilómetros, con más de 10 millones de minas, con radares, con armamento pesado, etcétera. Y todo esto no se denuncia, todo esto no se habla de él. Se habla del muro que construye Israel en Palestina, se hablaba del muro de Berlín, etcétera, que son como una caricatura al lado de este monstruo que Marruecos ha construido con ayuda de la Sudáfrica del apartheid, con ayuda de Israel, con ayuda de la administración Reagan, y que está ahí. Y sin embargo, bueno, pues no se ve ninguna información ni ningún reportaje sobre este muro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues eso puede molestar a los marroquíes, ¿no? En Marruecos también nosotros sabemos que permanentemente recurre al chantaje y a la presión a España, una vez por Ceuta y Melilla, otra vez por el tema de la pesca, otra vez por... en fin, tenemos el episodio de Perejil, etcétera. Pero bueno, también entendemos que los problemas que puedan haber entre España y Marruecos son problemas que les atañen a ellos y que tienen que buscarles soluciones. Pero España no puede supeditar todos sus problemas, todos sus enfrentamientos y sus desencuentros con Marruecos al problema saharaui. España no como vecina y como país amigo de Marruecos, que tiene que serlo porque están condenados a vivir en armonía y en buena vecindad y paz, pero no está obligada a compartir sus errores, y no podemos admitir que la moneda de cambio entre España y Marruecos siempre sea el tema saharaui. Además, una moneda de cambio que por lo visto no se ha devaluado desde el año 75 hasta ahora. Cada vez que hay un problema, bueno, siempre hay que manejar ahí el tema saharaui y hacer concesiones en el tema saharaui, etcétera, ¿no? Entonces son cuestiones, el tema de la pesca mismo, ¿no? Es vergonzoso que España firme un acuerdo de pesca sabiendo que los barcos que van a faenar lo van a hacer en el caladero saharaui. Es incomprensible que países como Suecia, como Irlanda, como Gran Bretaña, etcétera, se oponen a este convenio de pesca diciendo, no, cuidado, esto es ilegal, esto está condenado por las Naciones Unidas, esos son recursos de un territorio que está en litigio. La propia administración norteamericana tiene firmado un convenio de libre comercio con Marruecos del que excluye claramente todos los productos que proceden del Sahara Occidental. Entonces, realmente es vergonzoso que un gobierno socialista firme un convenio de pesca con Marruecos sabiendo que eso se va a faenar en el caladero saharaui. Eso es un robo, es un saqueo de las riquezas de un pueblo que está sufriendo diariamente. Es vergonzoso que España siga llevándose el 35% de las explotaciones de las minas de Fosbucra. Esto probablemente la opinión pública no lo sepa, pero es así. Entonces, son muchas cosas que se siguen haciendo desde aquí y que no tienen ninguna explicación, y que aparte de que son una injusticia. Es vergonzoso que Iberdrola haya firmado un convenio hace unos días, ayer mismo lo sacaba en la contraportada del País, en la columna de Rosa Montero, que Iberdrola firme un convenio con Marruecos para montar un parque eólico de energía eólica en el Aiún. Eso es animar a Marruecos a persistir en su ocupación, es beneficiarse de los recursos, insisto, de un pueblo que está dividido, que está ocupado, que está colonizado, etcétera. Y eso hay que denunciarlo, y vosotros, los medios de comunicación, tenéis una responsabilidad enorme en ese sentido, porque la opinión pública aquí, mayoritariamente, además se han hecho encuestas desde el TIS, etcétera, donde el 90% de la población española simpatiza con esta causa, y no porque quieran a los saharauis porque son saharauis, porque son... No, porque la gente no es tonta, y la gente sabe que esto es una causa de legalidad y una causa de justicia, y que lo que se ha hecho en el 75 es tremendo, es algo que no se hubiera permitido en el año 78 o en el año 79. Pero bueno, aquel régimen en su momento, que se estaba desmoronando con un Carlos Arias Navarro que estaba en el final también de sus días, etcétera, bueno, optaron por esa salida precipitada y esa venta y ese abandono y esa traición al pueblo saharaui. Pero insisto, la España democrática actual puede cambiar las cosas y puede incidir en ellas, y sería una contribución enorme al advenimiento de la paz en una zona tan importante como Magreb, aparte de que sería reparar en cierta medida una injusticia que se ha cometido contra este pequeño pueblo al que realmente los españoles pueden considerar sinceramente como un pueblo hermano, pueblo que mantiene vuestro idioma, parte de vuestra costumbre, en medio de la nada, en medio del desierto, etcétera, que os confía cada verano lo más preciado, lo más querido que tiene, que son sus propios hijos e hijas, que inundan los hogares aquí de este país. Por lo tanto, bueno, esas son unas relaciones ahí humanas, privilegiadas, etcétera, que lógicamente no seguirán reforzándose, pero desde las instituciones oficiales va haciendo ahora para que tomen cartas en el asunto y desempeñen un papel importante en la búsqueda de esa solución que he hablado antes, ¿no? En líneas generales, esto es lo que puedo comentaros. Si tenéis alguna pregunta concreta o algo, pues con mucho gusto la responderé.
Amedu, como persona, como ciudadano, en la medida en que me dedico a través de los medios de comunicación, a nuestro alcance, de promover todo lo que es el sentido común, la justicia, y más que la solidaridad, la cooperación lógica, pues te agradezco mucho todo lo que nos estás contando, porque, como decía ayer, yo y la mayoría de los españoles somos completamente ignorantes de la realidad, de la envergadura del drama que está ocurriendo ahí, en un sitio que, como decía Bugari, hasta hace 4 días la gente tenía carné de identidad española. Entonces, hay una responsabilidad de España como nación, que por supuesto las personas de a pie no pueden ejercer completamente, sin que Madrid, sin que el gobierno, sin que la Casa Real den la cara por esa voluntad mayoritaria, como tú dices, de los españoles, lo mismo que cuando ocurrió la invasión de Irak, toda España salió a la calle y hubo un no masivo a la guerra. Yo creo que hoy en día, si esto se llega a saber y está presente en los medios de comunicación, tiene que haber una salida masiva del pueblo español a favor del referéndum para el pueblo saharaui. Es una cosa que hay que forzar inteligentemente, con los medios legales, pero hay que forzar una salida lo más pronto posible, porque tiempo que pasa, tiempo que se siguen enredando las cosas, personas desplazadas, familias de tú sabes, ¿no? O sea, toda la gente que está ahí de Marruecos, cuando una familia sufre una muerte a través de una guerra, esto no se olvida en una ni en dos generaciones. O sea, hay mucho drama ahí que, por el lógico entendimiento deseable como vecinos, tanto con Marruecos como con el pueblo saharaui, pues lo lógico es que las autoridades se implicaran en resolver esto rápido, sobre todo teniendo en cuenta que la legalidad internacional, la mayoría de los países democráticos, tiene reconocido que esto es una invasión y es una invasión injusta, pero muy incruenta, sin ningún respaldo histórico y sin ningún respeto a ningún derecho, ninguna legalidad, ¿no? Por puros intereses económicos de explotación. ¿Me oyes?
Sí, hola,
sí. Sí. Entonces, hay, por un lado, yo te agradezco y te invito a que sigas eventualmente informándonos de cualquier posibilidad de apoyo, de cualquier acción, de cualquier recogida de firmas, de si hay una manifestación, cualquier movimiento que pueda apoyar esta causa, que nos lo haga saber para difundirlo. Y por otro lado, yo quería preguntarte, en tu opinión, ¿tú crees que Marruecos, en su locura, es la marioneta de alguien? ¿Tú crees que hay alguien más conscientemente, voluntariamente, independientemente de empresas privadas, como puede haber en este caso Iberdrola, que cae en la tentación de aprovecharse de una situación injusta? Pero tú ves que en el escenario internacional hay alguien que está utilizando la locura, la ambición de Marruecos. Porque creo que todo es bueno conocerlo. Si realmente eso está, si eso ocurre, pues hay que, como persona, como usuario, como, pues si uno viaja, si uno compra, si uno invierte, pues creo que es bueno conocer quién está pesando en un lugar o en otro de la balanza. ¿Tú crees que en este caso Marruecos está siendo movido, utilizado, orientado, aprovechado por alguna otra nación, por alguna otra tendencia?
Bueno, Marruecos, no es un secreto para nadie que Marruecos es un país aliado de Francia, por ejemplo, de los Estados Unidos, y que durante muchísimo tiempo ha desempeñado un papel de gendarme de los intereses norteamericanos en la región y en Oriente Medio, etcétera, ¿no? También se sabe perfectamente bien que hay un apoyo incondicional a Marruecos por parte de Francia, independientemente del momento y del gobierno que sea. Realmente, si no fuese por el apoyo incondicional prestado por Francia, que es prácticamente el portavoz de Marruecos dentro del Consejo de Seguridad, probablemente Marruecos hubiera aceptado ya una solución hace tiempo. Pero bueno, también se sabe que la naturaleza del régimen misma es una teocracia medieval, es una tiranía es lo que es un personaje que gobierna y manda, que es dueño de vidas y de haciendas, y es el primer inversor del país, que la bolsa de Casablanca, el 90% pertenece al rey Mohamed VI. Su persona es sagrada, inviolable, etcétera. Los ministros importantes son nombrados directamente por él. El primer ministro es designado por él. Las supuestas elecciones que se hacen ahí es cara a la galería, es un pucherazo tremendo, ¿no? Bueno, esa es la situación real del Marruecos. Está el Marruecos de Marrakech y de Jamel el Fnay, de los encantadores de serpientes y de los turistas, etcétera, que eso es lo que se ve, eso es lo que se ve del exterior, etcétera, ¿no? Pero está el Marruecos real, sumido en la miseria, en el atraso, y donde el rey y un puñado de lacayos succionan todo y se quedan con todo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a estas alturas ese país se le conoce en todas partes y se conoce su realidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo esos son problemas que tienen que resolver los propios marroquíes. Y si están encantados de tener ese sistema y ese régimen, es problema de ellos, ¿no? No es problema nuestro, los saharauis.
También claro, seguro que en algún momento despertarán de eso.
Bueno, mire, insisto, ese es un problema que desde luego atañe en primer orden a los propios marroquíes, ¿no? Sé que es una situación difícil, que es una monarquía que tiene ya como 4 o 5 siglos asentada ahí, pero que se mantiene gracias a la represión sistemática y al apoyo que se recibe desde algunos países occidentales.
Claro.
Eso está clarísimo. O sea, si no fuese por el asesoramiento y por el apoyo que se le da, y por, bueno, aquí mismo se les acaba de vender por parte del gobierno español más de 2.500 vehículos y material militar que va a reforzar el muro que hay en el Sahara. En la época del ministro Bono se les han regalado tanques a 1 euro, con la condición de que no los pongan en la parte, en la frontera norte. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los tienen que tener ahí en el Sahara para matar a más saharauis? Sí. Entonces, bueno, pues está clarísimo el apoyo que se recibe, de dónde viene y quién está interesado en mantener esa situación así en Marruecos, etc. Pero bueno, eso a largo plazo, eso es una bomba de relojería, eso va a estallar en algún momento. Esa situación no se puede mantener. ¿Sabes? Un pueblo, son casi 30 millones, que la mayoría quiere salir fuera. ¿Sabes? Ahí está la patera, ahí está el narcotráfico, ahí está el integrismo, ahí está toda una caldera llena de problemas realmente graves. ¿Sabes? Y eso no o sea, la única manera de resolverlo es fomentar la democracia, la libertad, y permitir que los pueblos puedan acceder a otras cotas de libertad y de autonomía y de autogestión y un poco más de justicia y de distribución de riqueza, etcétera, etcétera, lo cual brilla por su ausencia ahí en ese reino de la oscuridad, ¿no? Pero bueno, lo que sí quiero dejar de bien claro es que los saharauis jamás aceptaremos una autonomía que pretende inútilmente legitimar la ilegal ocupación marroquí del Sahara Occidental y perpetuar el hecho colonial marroquí sobre la misma, ¿no? Eso desde luego lo tenemos muy claro y pensamos que ya es hora de que se implemente una solución democrática y cívica que se adecue al derecho internacional y a las resoluciones de la Nación Unida y a lo que han suscrito las dos partes en conflicto, o sea, el propio Reino de Marruecos y el Polisario, para brindarle al pueblo saharaui su legítima y merecida oportunidad para expresar su soberana voluntad mediante un referéndum libre, justo y transparente, ¿no? Esa es la única solución y eso es lo que hay que hacer. Y tarde o temprano se va a hacer, no tenemos ninguna duda. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, Amedu. Buenas noches y seguiremos en contacto para apoyar con todos nuestros medios este proceso que no puede desencadenarse de ninguna otra manera que no sea celebrando el referéndum deseado por todos.
Ya lo creo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches, bendito seas. Bueno, pues continuamos en directo, agradeciéndote tu amable escucha, tu atención, ese estar acompañándonos en este... Ya veis que es a las duras y a las maduras. Hay noticias que son difíciles de escuchar, porque nosotros somos hermanos, somos vecinos, somos conciudadanos de estas personas que están siendo violadas, como decía, en todos sus derechos, y que no hay ninguna voz fuerte en el mundo que dé la cara por ellos, más que la conciencia de cuantos apoyan solidariamente la supervivencia de este pueblo y que les alientan a continuar y a orientarse y mantenerse en la medida de sus fuerzas en una vía pacífica, democrática, como están demostrando. Ayer comentaba Buhari, el delegado del pueblo saharaui ante las Naciones Unidas, que nunca han tomado ninguna acción violenta contra civiles, el Frente Polisario, sino que siempre se han mantenido en una posición defensiva, de defender su dignidad, de defender su permanencia en un territorio. Y entonces, pues bueno, yo te agradezco que tú estés aquí haciendo posible este espacio donde compartimos el deseo de mejorar como personas y como colectivo. Entonces te invito a que sigas escuchándonos en este momento en que vamos a intentar establecer la comunicación con este querido, nuestro amigo, el doctor Yusuf Cabré, que desde Barcelona tiene previsto hablarnos sobre este método de dolor eliminación, la reducción de las molestias en el organismo. Y bueno, pues en caso de que nos queden unos minutos después de su intervención, te agradecería que hagas uso del teléfono del directo para contarnos cómo tú estás viviendo este momento. Te recuerdo el teléfono, por si no lo tienes anotado, es el 96-281-5171. 96-281-5171. noches, Yusuf.
Hola. ¿Aló?
Sí, buenas noches.
Sí, ahora puedo. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Ferran?
Muy bien, gracias. Y por fin tenemos tu voz y tu experiencia. Ya hemos anunciado que nos hablarías sobre el dolor, eliminación. ¿Es así?
Es así. Eso es uno de los temas que podríamos tocar, que es un tema muy, muy, dijéramos, el dolor es un, es una cosa prácticamente universal, ¿no? O puede darle a cualquier persona, y hay un gran porcentaje. Me voy a encontrar una calle que haya un poco menos de tráfico.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, te oigo bien.
Sí, vale. Entonces, dime.
Me consta que tienes o que utilizas un método para reducir, para eliminar o disminuir el dolor, las molestias en el organismo, y pues estaríamos encantados de que nos ayudes a entender por qué medios, de qué manera se produce esto.
Perfecto. Ahora, como habéis llamado este momento en que estaba yo en un restaurante y ahora estoy en la calle, veo que hay Barcelona, es una ciudad llena de tráfico, y el tráfico es una de las grandes causas del dolor, por una razón o por la otra, ¿no? Voy a entrar en un restaurante italiano, que no hay nadie, y ya estoy adentro de este restaurante italiano, me voy a tomar un agua, que es lo mío, ¿eh? Y vamos a hablar de ese tema, que es un tema que le concierne a demasiada gente. Y, por ejemplo, he encontrado una joven hace unos 3 años, de 37 años, que le dijeron que a su edad que se tenía que acostumbrar al dolor. No, perdona, que a su edad era normal tener dolor. ¿Eh? Y de eso hace casi 10 años, y yo tenía 57, 58. Entonces le dije, bueno, pues yo a mi edad no tengo dolor. Y dice, bueno, los médicos me han dicho que me tengo que acostumbrar, que a mi edad es normal y que me tengo que acostumbrar al dolor. Entonces, y hay muchísimos casos de personas que me vienen y que han estado desahuciadas de todas formas por el dolor, por las clínicas incluso de apaciguar el dolor o de clínicas del dolor que le llaman.
¿Eh? Sí.
Y la razón principal de todo esto es porque parece ser que se conoce muy poco de qué es el dolor. Se siente, pero se conoce poco de qué es el dolor. Y parece como si el dolor fuera un misterio, ¿no? Una cosa misteriosa. Yo me caigo, me hago daño, bueno, tengo dolor unos días por la caída, por la inflamación, por lo que sea, ¿no? Esto es conocido. Ahora, hay muchísimos dolores en que son dolores crónicos, como puede ser el migraine, como puede ser dolores, la fibromialgia, la artritis, la artrosis, la cervical, el reuma, y hay muchos colores, muchos dolores en que no hay mucho conocimiento de ellos. Entonces muchas personas cuando me vienen me dicen, ya sé lo que me va a decir. Y digo, ¿y qué le voy a decir? Que está todo en mi mente, lo del dolor, ¿no? Y digo, bueno, si usted me dice que está en el codo, para mí está en el codo. Y si me dice que está en la rodilla, para mí está en la rodilla. Para mí el dolor está en el sitio donde usted me diga. Y digo, oh, ¿no? Y se quedan sorprendidos porque ya los han desahuciado, ¿no? Y ya les han dicho que es una cosa que se tomen este producto o aquel, que los vayan cambiando, ¿no? Es un casi muchas veces un callejón sin salidas. A mí hace unos 10 años me dio por primera vez en mi vida un ataque de dolor en el lumbago, lumbalgia. Yo nunca había experimentado esto. Y bueno, hice algo y con alguien y se fue. Después me vino, poco tiempo después me vino otro, pero muy leve. Hice lo mismo y se fue. Y entonces me encontré con un joven que vivía en un hospital y le daban 4 miligramos de morfina cada 2 horas, y vivía en el hospital y tenía un dolor demasiado fuerte, tanto que vivía en un hospital y se había quedado en los huesos. Y este fue la primera persona que yo trabajé, aparte de mí mismo. Yo intento probar las cosas primero conmigo. Si sobrevivo, Pues entonces intento probar, no probar, ya sé un sistema, ¿no?
Compartir, haciendo, claro.
Dime.
Sí, compartir, ¿no? Lo que sí. A ti te ha funcionado.
Exacto. Entonces viene el momento, como tú dices, muy bien, de compartir. Entonces descubrí, o hice un redescubrimiento, por así decirlo, una técnica que por bastante tiempo yo no podía darle nombre, no sabía qué nombre darle. Pensé varios nombres, varias personas me sugirieron, y el nombre que me ha quedado más al fin es Haku Alpha. Haku como acupuntura, pero en vez de puntura es Haku Alpha. Alpha, que es un estado del cerebro, cuando el cerebro va a estar relajado, consciente pero relajado. ¿Vale?
Sí.
Entonces, en este estado, la persona se relaja y al relajarse, una cosa muy interesante pasa, que todo es mucho más fácil. Y los músculos al estar relajados, las articulaciones al estar relajados, los tejidos al estar relajados, la mente al estar relajada, no se siente la agresión, dijéramos, del dolor. Lo que se siente es un estado de tranquilidad, un estado de contemplación casi, ¿vale? Y el cuerpo empieza a producir endorfinas. Endorfinas, el nombre ya viene de ahí, es un producto que produce el cuerpo. Incluso antes se creía que era la glándula de endorfinas, ahora se sabe que hay millones y millones de células en el cuerpo que también producen endorfinas en situaciones específicas donde la persona lo necesita, o la persona está en un estado relajado, o la persona está riendo de buena risa, o la persona está llorando, pero profundamente del corazón. No es un lloro de ñi, es un lloro profundo, y el cuerpo empieza a producir endorfinas. ¿Vale? O cuando una persona está haciendo una cosa extenuante, casi una cosa como una, hay un caso dijéramos documentado, que una mujer tuvo un accidente de coche, el niño quedó así un poco debajo del coche, pero no podía salir, pero no estaba atrapado, era por el peso, y ella tuvo que levantar algo el coche, unos milímetros o centímetros, para que el niño saliera. ¿Vale? También las mujeres, cuando dan a luz, el cuerpo les hace producir más endorfinas. ¿Vale? Entonces, por eso le llamo acualfa, porque toco a la persona con el dedo índice, y lo toco de una forma en que no pongo ningún peso. El peso sería el mismo de un céntimo de euro, no de 5 céntimos, sino de un céntimo de euro. Es prácticamente subliminal ese toque. Pero estoy comunicando con la piel, aunque la persona esté vestida, porque debajo de la ropa está la piel, y debajo de la piel están las terminales del sistema nervioso. Entonces, en realidad, lo que uno está haciendo en ese momento es tocar las terminales del sistema nervioso. Tocando las terminales del sistema nervioso, estás tocando el cerebro mismo. Entonces, hay muchas cosas que pasan cuando eso ocurre, y el dolor desaparece, y es en instantes, como un máximo de, en la mayoría de los casos, estoy diciendo del 85 al 90 y pico por ciento de los casos. Incluso dolores tan extraños como es el, le llaman el miembro fantasma, o the phantom limb, que es una persona que en un accidente o por una operación o por lo que fuera ha perdido un miembro, o sea, un brazo, una extremidad. Llaman el extremidad fantasma. Ha perdido una extremidad o parte de una extremidad, pero tiene dolor en esa parte que ya no tiene, ¿no? Entonces también sirve para esto. Y hay razones, porque la parte del cerebro que controlaba esta parte que se ha perdido está ahí, ¿no? Y bueno, también sirve para casos de, por ejemplo, accidentes, y para que la persona pueda relajarse y que sea mucho más fácil recuperarse. También sirve en contra de la inflamación. Sirve, inclusive para un músculos que están muy tensados, y también para articulaciones debido a unas malas costumbres, por ejemplo, de no beber suficiente agua, y así, y entonces la persona se encuentra con un gran dolor articular, que como puede ser la artritis, que yo anteriormente a descubrir lo del agua, yo trataba todas estas clases de dolores con Aqua Alpha. Cuando descubrí lo del agua, que hace más o menos unos 8 años, ¿ya? Entonces descubrí que muchas de las personas que me venían a mí por dolor no necesitaban Aqua Alpha, lo que necesitaban era beber más agua. Y a lo mejor les podía dar una o dos terapias, porque beber el agua pues toma un tiempo, ¿no? Y acostumbrarse y tomar la disciplina o el método y así. Entonces yo les daba 2 o 3 terapias para que tuvieran más confianza en sí mismos y más fe en su cuerpo y más fe en su mente, y también más fe, dijéramos, creencia en el agua y en la posibilidad de que el dolor se puede eliminar, ¿no? Y entonces ya los dejaba con el agua y ya no necesitaban más terapia. Porque hay personas que sí, le haces una vez la terapia y ya el dolor ha desaparecido y es para siempre. Pero esos son casos así un poco contados, ¿no? Puede ser un 4 o 5% de los casos. La mayoría de las personas pues necesitan varias terapias, pero no muchas, ¿no? En casos muy crónicos, de personas que han ido a homeópatas y han ido a quiroprácticos y han ido a muchos otros sitios y han tenido 60, 70 terapias y hace 2 o 3 años que están en tratamiento, pues con unas 10, 12 terapias ya tienen suficiente, ¿no? Entonces empecé a hacer descubrimientos de qué era todo eso y qué significaba todo esto. Ahora me parece que si quieres hacer alguna pregunta, y si no, pues yo continúo.
Sí, por favor, continúa y explícanos tu visión de qué es el dolor, qué es todo esto.
Sí, el dolor es... el cuerpo nos está gritando. El cuerpo siempre está hablando. El cuerpo está hablando. Incluso cuando está silencioso, ¿no? O sea, si yo no siento... por ejemplo, yo ahora no siento mis rodillas, a pesar que estoy de pie, no siento las rodillas. ¿Por qué? Porque están bien. Si yo sintiera las rodillas, querría decir que mis rodillas me están hablando. Me están diciendo, oye, hay mucho peso encima de mis rodillas, o de tus rodillas, ¿no? O sus rodillas, pues. La rodilla también tiene sus derechos, ¿no? Entonces yo tengo mucha barriga, tengo mucho peso, le estoy dando 20 kilos más de la cuenta a mis rodillas, porque estoy diseñado para un tal de peso, pero yo con la vida que llevo, pues por ejemplo, no, no es mi caso, pero vaya, peso 20 o 30 kilos más y mis rodillas están cargadas con 20 o 30 kilos más. Es como meterse un saco de 20 kilos o de 30 kilos en la espalda, o un abrigo que pesa 20 o 30 kilos y ponértelo y te vas a caminar por ahí todos los días. Todos los días, bueno, llega un momento que te quitas el abrigo, ¿no? Y dices, esto es demasiado peso, ¿eh? Y eso es lo que está pasando. La otra cosa que está pasando es que debido a la comida que comemos, a las cosas que bebemos, a las cosas que no bebemos, a las cosas que no comemos, ¿eh?, a las toxinas que están en el medio ambiente y todo esto, nuestro cuerpo se vuelve más acídico. O sea, nuestro pH no está como tendría que estar. Nuestro pH es muy bajo. Y estamos acídicos. Al estar acídicos, el cuerpo, cuando hay un baño, por ejemplo, voy a decir, personas que me vienen con dolor en los músculos, ¿no? Que no es una articulación. Si es una articulación, ya sabemos que necesitan agua, ¿vale? Y que el agua eventualmente hará lo que tiene que hacer para que llegue el fluido articular a las rodillas o a la articulación. Pero ahora estamos hablando de un músculo. Es posible que esta parte del músculo que tiene dolor, o este tejido, es porque está dentro de un baño. Las terminales del sistema nervioso están en un ambiente acídico. Al estar en un ambiente acídico, no pueden transmitir mensajes de esta parte del cuerpo al cerebro. Al cerebro, al no recibir mensajes de este músculo mío, de esta parte, por ejemplo, mi bíceps, y no puede recibir información, entonces envía un mensaje, SOS, o grita, dolor, ¿no? Entonces, el cuerpo, cuando duele, a no ser que yo haya tenido un accidente, me haya caído, un golpe, un corte, cosas de estas, El dolor siempre tiene un mensaje de que algo no funciona bien en la zona donde yo siento el dolor.
Claro.
Y así es como yo veo lo del dolor. Si es en la articulación, es falta de líquido fluvial articular. Y en el caso de músculos es otra cosa. En el caso en la espalda, por ejemplo, dolor en el hombro, en la espalda, puede ser de que el bilis no está funcionando propiamente. Y hay muchos dolores que siempre, a lo mejor yo siento dolor en una parte de mi cuerpo, pero esa otra parte se llama referente, dolor referente. Se refiere a otra parte del cuerpo que yo tengo de una forma dañada, pero el mensaje me llega en otra parte del cuerpo. Entonces yo tengo que tener yo como ser humano suficientemente conocimiento para poder escuchar los gritos de mi cuerpo. A veces el cuerpo pues está en silencio y a veces habla, pero habla de una voz así como un susurro, como hablando suavemente, ¿no? Y es cuando yo siento mi rodilla, pero no me duele, pero tengo la presencia de mi rodilla, estoy consciente de mi rodilla. En este momento yo no estoy consciente de mi rodilla, a no ser que hable o de mi rodilla o la toque, ¿vale? Pero si yo no estoy hablando de mi rodilla o no la estoy tocando, todo eso, yo voy caminando o estoy sentado y mi rodilla, pues, no tengo ninguna conciencia de ella a nivel consciente, ¿right? Pero si yo empiezo a sentir mi rodilla, digo, ¿qué pasa? Me siento la rodilla. Quiere decir, mi rodilla me está susurrando. Ahora, si ya me está hablando, ya me duele un poquito. Parece que me pasa algo en mi rodilla de esto. Y ya me empieza a dar unos pinchones, me puede dar una presión que parece como si me puncharan con un resto de hielo, de cortar hielo, o una presión, o un quemor, o lo que sea, entonces está gritando. Y para mí eso es el dolor. Lo que pasa es que el dolor está muy mal entendido, ¿no? Y se aparta el dolor de la realidad de lo que es el ser humano. Y se hace como una cosa pesada, una cosa que no tendría que existir, una cosa que es mala, una cosa que no tiene sentido. Y ahí es donde está el problema.
Muy bien. Yo creo que todos los oyentes deben entender que lo que tú estás apuntando es que la situación en la que nuestra cultura mantiene al cuerpo es como un sometimiento, un abuso.
Exacto.
Y por tanto el diálogo, la relación de tú a tú no existe en ese sentido, sino
Exacto.
que simplemente es usar y tirar.
Exacto.
Y entonces,
Exacto, has dado en el clavo.
Claro,
lo entonces... que pasa es que yo puedo usar mi cuerpo, pero no lo puedo tirar. Mi cuerpo se queda conmigo. Y ya llega un momento que no, ni lo puedo tirar ni usarlo. Porque estoy tan mal que no puedo ni usar mi cuerpo, no puedo usar mi rodilla o mis dedos, o no puedo usar mi cuerpo.
Desgraciadamente, hay tanto negocio sobre esa mala costumbre de no escuchar el cuerpo, de no relacionarse sabiamente con él, que hay como tú dices, clínicas del dolor, hay terapias, hay operaciones quirúrgicas, pues que ya te has cargado un hígado, pues te trasplantan el hígado.
Uh-huh.
Y oye, es increíble. Encima, sí. Sufragado por la sanidad pública. O sea,
Exacto.
Es que yo digo, pero bueno, si es que usted viene a pedirme que yo le ayude y no se da cuenta que usted es un delincuente consigo mismo.
Exacto. Exacto.
Entonces,
Exacto.
realmente es un problema de educación que yo creo que las autoridades sanitarias deberían de progresivamente tomar cartas en el asunto y facilitar que en las universidades se volviera a estudiar pues la higiene, el ayuno, la nutrición, y no que fuera simplemente una cuestión de negocio, de que ahora yo me monto un gabinete de nutricionista. Y la gente que viene a nuestro centro a hacer gimnasia o para recibir un masaje, nos enseñan lo que le han recomendado comer un nutricionista.
Sí.
Y dices, pero esto es de jugada de guardia.
Exacto. Exacto.
Entonces, realmente hay una desinformación, hay una mentira instalada muy, muy grande. Y entonces, yo espero que los oyentes confiando en su propio sentir y lo lógico de lo que tú explicas, aprovechen el seguir tus consejos con el agua. A todos los que lo hemos probado nos va de maravilla. Y lo que explicas también del tacto es algo muy lógico, muy natural, que hacen los bebés, hacemos todos.
Exacto.
Entonces que lo practiquen, ¿no? Para ir tomando cartas en el asunto y solucionar esto, que nunca tendría que haberse dejado ese diálogo.
Sí, ese diálogo con uno mismo, que empieza, o sea, si yo no comunico con mi cuerpo, quiere decir que yo no comunico con mi mente tampoco. Yo no comunico con mi parte espiritual o con mi alma, yo no comunico con nada, porque mi cuerpo es el que se ve más. Yo cuando me miro en el espejo, pues me veo gordo, o me veo flaco, o me veo así, no me veo así. Cuando camino me veo que estoy arrastrando los pies. No es mi caso, pero quiero decir el caso de mucha gente, ¿no? Arrastrando los pies, o que no tengo energía y todo esto. Mi cuerpo está ahí 24 horas al día conmigo, que duermo mal, o que de esto, que no puedo hacer ciertas cosas. Estaba hoy caminando por las Ramblas de Barcelona y habían dos jóvenes argentinos de unos 20-tantos años que iban detrás mío, y 20-tantos, ¿eh? No tendría más de 26 años el que hablaba. Y decía, caminando a un metro de distancia, y decía: es que yo ahora ya no puedo hacer aquellas cosas porque con mi lumbago. A los 27 años ya tiene el lumbago destrozado, ¿vale? Yo he dicho, bueno, me pago y le digo lo que tiene que hacer, o paso de largo, o qué hago. Porque esto me pasa cantidad. Yo estaba en Málaga no hace mucho, y estaba en un sitio, era un centro, y las personas estaban sentados y todo esto, y entonces veo una persona que se levanta, ¿no? Y cuando se levantó, se paró de levantarse y se puso la mano en una de las rodillas, ¿ok? Y miró a la rodilla. Y entonces se levanta. O sea, hace el intento de levantarse, se queda medio en el aire y así de encogido, se toca la rodilla y se la mira y se levanta. Y yo le dije, en castellano, le dije, bebe más agua. Y él, se quedó así mirándome, él ya se iba y yo estaba sentado, y él se quedó ahí de pie, yo estaba haciendo algo. Y cuando acabé, dice, por favor, ¿quién me ha dicho que no había entendido? Porque él no hablaba español. Y entonces le dije en inglés, then you have to drink more water. Y me dice, ¿por qué? Digo, me he dado cuenta que cuando te has levantado le has pedido permiso a la rodilla para poder estar de pie. Dice, ¿cómo lo sabes? Digo, lo he visto, boom, boom, boom. Dice, sí, es verdad, me duele mucho y cuando me he levantado es de eso lo otro. Y el hombre, pues, empezó a tomar el agua y ya lo de la rodilla y el dolor desapareció. Lo que tú has dicho de las clínicas y todo esto, yo no voy a decir el nombre, porque aparte es un conocido mío, sino amigo mío, que es cirujano en una de las mejores clínicas del mundo, cirujano ortopédico, y le pregunté, es una de las mejores clínicas del mundo y él es uno de los mejores del mundo, ¿ok? Uno de los cinco mejores del mundo. Y le pregunté qué remedio tenía la medicina, o qué remedio tenían ellos en contra del dolor. Y me dijo a sí mismo, las dos soluciones, no soluciones. The two solutions, no solutions. Y dije, ¿y qué es eso? Dice, la cirugía y los calmantes del dolor. Porque los dos se presentan como soluciones, pero ninguno de los dos son soluciones. Son parches. ¿Ya? Entonces yo creo que es un buen sitio, porque es un sitio muy visible, es un sitio que pesa, es un sitio que se siente, y ese sitio es el cuerpo. Entonces, si yo no siento mi cuerpo, o no escucho lo que mi cuerpo me está diciendo, no veo cómo deformo mi cuerpo, o no veo cómo a mi cuerpo le está pasando esto con la piel y le está pasando esto con lo otro, y todo lo que quiero es a un sitio y que me cambien, en vez de cambiarme el aceite, yo voy con mi coche al mecánico y le digo que la luz del motor o del aceite, que se enciende y se apaga, que está ahí dándome la lata siempre, y dice, no te preocupes, te quito la bombilla y ya está, ¿no? O te quito el fusible, ¿vale? Y no es así. No es así. En el cuerpo yo no me puedo quitar el fusible, y tampoco lo haría en mi coche. Si el mecánico me dice esto, yo cambio de mecánico.
Claro.
¿Vale? Entonces yo lo que llamo es que tengamos más conexión no solamente con otras personas, pero con nosotros mismos, que nos escuchemos, que escuchemos nuestro cuerpo, que es el que habla más, que escuchemos también nuestras emociones, que escuchemos nuestros pensamientos, que nos acordemos que de la misma forma, el mismo vocabulario, dijéramos, que utilizo para hablar es el que utilizo para pensar y para sentir, ¿no? Y aparte de eso, pues todo es fácil. Sí. Todo se puede, digamos, todo tiene... dicen en ciertas escuelas de sanación, dicen que todo es curable menos la muerte. ¿Vale?
Sí.
Y lo que pasa es que se tiene que entender exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Y qué posibles soluciones hay. Y entonces actuar con eso. Y la persona tiene que autorresponsabilizarse. Sí, yo voy al médico, yo sí voy esto, yo hago eso con los médicos, pero yo me responsabilizo de mi salud. Porque si yo no me responsabilizo de mi salud, entonces habrá otra persona que se responsabiliza. Y como esa persona no tiene mi cuerpo, pero tiene una cuenta bancaria y tiene hipotecas que pagar y todo esto, pues su concern, su interés en mí es limitado, enumerado. Entonces yo tengo que ser, como ser humano, tengo que ser el primero en cuidar mi cuerpo y en tratarlo. Y después puedo ir a los profesionales de la salud, sean médicos alopáticos, sean cirujanos, sean lo que sean, ¿no? Y entonces, pues colaborar con ellos para mejorar mi estado de salud. Pero no puedo aislarme de mi cuerpo, porque eso es imposible, y dar la responsabilidad de recuperar mi salud o de recuperar mi buen estado y dárselo a otras personas que pueden tener intereses buenos o pueden tener otros intereses.
Sí, realmente establecer comunicación, establecer diálogo con el propio cuerpo.
Sí.
No lo puede hacer el médico por uno. El médico puede acompañar ese proceso de diálogo,
exacto,
de entendimiento, de
exacto,
interpretar qué proceso,
exacto,
orgánico está ocurriendo,
exacto,
porque es el que tiene los estudios, claro.
Exacto.
Pero el que tiene que escuchar y tiene que dirigirse y tiene que relacionarse y convivir con el organismo es uno.
Exacto.
Pues cuando nos veamos esta semana,
sí,
bueno, dentro de unos días, tendremos más información de... No sé si tú conoces a Alejo Moreno.
No.
Él practica la medicina biológica también.
Ajá.
Y tienen una web que están a punto de dar a conocer, que denominan Medicina Libre.
Muy bien.
Entonces él practica la medicina, y la mayoría de los médicos de los hospitales donde él practica, le,
sí,
consideran médico, le tienen un gran respeto. Él no tiene ninguna titulación, pero lleva décadas trabajando dentro de los hospitales.
Muy bien.
Y muy respetado, muy apreciado, tanto por
muy
pacientes
bien
como por médicos.
Muy bien.
Entonces, es una persona curiosa que en este caso no nos podrá acompañar durante las jornadas, pero nos hará llegar información y un audiovisual en el que nos contará alguna cosa, ¿no?
Vale, ¿y en qué ciudad vive él?
Él vive en Madrid,
bien,
en las afueras de Madrid, en una,
vale,
finca que se,
sí,
ha creado,
sí,
¿no? Yo ya le hablé de ti y sobre el tema del agua. Y bueno, pues la verdad es que es un hermano del alma y está ahí luchando en el frente de la batalla, porque no es que él esté retirado en su finca que tiene con una casa de bioconstrucción, sino que él está ahí 3 días encerrado pasando consulta, atendiendo gente que le llega de toda España, que,
sí,
que como me decía, casi ni salen a comer en 3 días, y todo lo que es como tu sabiduría que explicas con el agua, con el dolor, pues él lo está también promoviendo. Entonces, pues todo lo que tú cuentas es justo esto, medicina libre. Es el concepto de que el bienestar es algo gratuito, es algo natural.
Sí.
y que es el estado natural de la persona que tiene que ejercer.
Es el estado natural de la persona. La enfermedad no es el estado natural, pero pasa debido a estragos que hacemos, debido a toxinas que hay en el medio ambiente y toxinas que hay en aquí y allí. Pero el estado de la salud, en general, al 90% de los casos, ese es el estado natural del cuerpo humano.
Y tú, en tu experiencia, a tu edad, creo que tienes 67 años,
sí.
tú también constatas cómo somatizamos las emociones, los pensamientos negativos.
Seguro.
Porque yo no paro de observar en esa relación con uno mismo, con el organismo, que cualquier disgusto, cualquier desencuentro, cualquier una simple, sí, palabra, una mirada, te deja una huella en el cuerpo, en esa, como tú dices, en esa acidez localizada en ciertas áreas del cuerpo. Y lo he observado durante años. Por ejemplo, estar con un hermano, con un amigo, alguien a quien aprecias, y tener un desencuentro y quedarte durante semanas, a veces meses, un dolor muscular.
Sí.
Entonces, en el momento en que yo he observado cómo existe esa relación y he decidido que ese afecto, esa relación que tú tienes con esa persona, nunca más va a ser motivo de miedo retenido en el cuerpo, y ha desaparecido. O sea, esa somatización ya nunca más la tuve, ¿no?
Exacto.
Entonces, tú también esto lo habrás observado.
No, claro, lo he observado y lo trabajo, y hoy he estado hablando precisamente de esto, y ayer también hablé con alguien que está en Suecia y hablemos casi 2 horas sobre esto, porque tiene una situación parecida a esto. Esto es una cosa muy evidente, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, por ejemplo, si yo tengo una dificultad con lo que le llaman territorio, ¿no? O sea, que es mi trabajo, mi zona de esto, que yo más o menos considero que es mi territorio.
Tu espacio. Entonces, de desarrollo.
Sí, exacto. Entonces, esto, si yo tengo un desengaño, porque tengo un socio y entonces el socio me engaña y pierde todo el dinero, pero él no pierde, él se ha comprado tres fincas o tres pisos, ha comprado un Porsche y todo esto, pero nosotros vamos a bancarrota. Y yo me quedo sin dinero y él se queda con un montón de cosas, y entonces yo me siento engañado y tengo unas pruebas evidentes de que este tío, el único recurso de dinero era la empresa se va en bancarrota y él se hace más rico que antes y yo me hago más pobre que antes. Aquí pasa algo, ¿no? ¿No? Entonces, claro, eso es el territorio. Entonces, eso puede afectar a mis pulmones, ¿vale? O bronquios. Entonces, claro, si mis pulmones y bronquios están muy sanos, pues entonces me afectará hasta cierto nivel. Pero si mis bronquios y mis pulmones están mal debido a varias cosas, ¿no? No voy a decir a qué, ya los oyentes ya lo saben, y otras cosas que no son tan conocidas, pero están mal. O sea, el medio ambiente es fangoso, está ahí, hay mucha porquería. Pues claro, puede hacer una herida muy fuerte en el pulmón. Lo mismo si yo no digiero cosas con mi hermano o con lo que sea, y entonces me puede atacar al sistema digestivo. Si yo tengo un sistema digestivo muy limpio y en muy buenas condiciones, esto que me ha pasado con mi hermano se va a digerir eventualmente, porque no hay problema. Pero si mi sistema digestivo está muy mal, y entonces yo tengo esta emoción con esto, con mi hermano, y no puedo digerir esta cosa que ha pasado con mi hermano, pues entonces puede hacer una enfermedad dentro del sistema digestivo. Esto ya está probado y demostrado, ¿no?
En ese sentido, el consejo que daba Jesucristo de mirar la paja en el propio ojo, ¿no? O sea, de encontrar, de buscar esa debilidad en uno mismo, que siempre la detectas gracias a los conflictos que van surgiendo, ¿no?
Claro.
Pues es la mejor manera de garantizar una felicidad, un bienestar a corto y largo plazo.
Sí, y al mismo tiempo, pues uno puede coger y decir, bueno, pues yo estoy determinado, por ejemplo, a no utilizar la palabra conflicto. Y si yo tengo una cosa con mi hermano, le voy a llamar, pues, un desacuerdo, o le voy a llamar una forma diferente de ver el mismo hecho.
Claro.
Por ejemplo, cuando yo trabajé con aquellas dos, eran dos hermanas, una 21 y una 22, trabajé con ellas, porque yo había hecho terapia con el padre, con la madrastra, con la abuela, con la tía. Entonces el padre me pidió por favor que cuando yo pasase por aquella ciudad que le hiciera terapia a las hijas. Bueno, pasé por aquella ciudad, o sea, que hablara con ellas, y cuando la puse ahí en un estado de relajación a la primera, de 21 años, le pregunté busca, yo le dije, viaja a través del espacio y del tiempo hasta que encuentres un instante, no un día, sino un instante, sin decir un día, un instante de tu vida que te sentías frustrada, un instante, ¿no? Y ella en unos no más de 40 segundos, yo le di una seña que levantara el dedo índice, lo levantó y le dije, ¿cuántos años tienes? Me dijo, 5. Digo, ¿dónde estás? Dice, en la cocina. Digo, ¿qué pasa? Dice, my mother is throwing my father away from home. Mi madre está arrojando a mi padre de casa. El día siguiente hice a la hermana, le hice la misma pregunta, levanta el dedo más o menos en unos 40 segundos, le dije, ¿cuántos años tienes? Me dijo, 6, 21, 22, 5, 6. ¿Dónde estás? En la cocina. ¿Qué pasa? Mi padre se va de nosotras, o sea, nos abandona, pero no utilizó la palabra abandonar. Se aleja de nosotras, ¿no? Entonces tú, seguramente este es el mismo incidente, ¿no? Y son una niña de 5 y otra de 6, pero lo han visto diferente. Una ha visto la madre arrojando al padre, la otra ha visto el padre alejándose de ellas.
Sí, lo experimentan de una manera diferente.
Porque eso es la percepción de la persona, ¿eh? Entonces yo puedo tener algo con mi hermano que no necesariamente tiene que ser un conflicto, pero puede ser una forma de que yo percibo lo que ha pasado de una forma y él lo percibe de otra. Claro. Eso se ve en accidentes de coches cuando hay testigos y uno ha visto esto y el otro ha visto otra cosa. Atracos en un banco y usted que ha visto y alguien ha visto, ha visto a tres, el otro dice no, que habían dos solo, el otro dice que habían cuatro, el otro dice que era yo que sé, que era de este etnia, el otro dice que era de la otra, el otro dice que era alto, el otro era gordo. Eso se sabe, ¿no? Y por eso es bastante confundible, ¿no? Entonces, hay palabras que en sanación podemos tener buscar un vocabulario que sea más ajustado a la buena salud. En vez de decir, por ejemplo, me siento apuñalado, me siento traicionado, ¿no? Puede decir, ha sido una sorpresa. Me ha tocado esto.
Claro, sí, la sinceridad, ¿verdad? Estás hablando de ser sincero.
De ser sincero contigo mismo.
Claro.
Porque en el momento en que yo diga me han dado una puñalada, me han dado una puñalada en la espalda porque me han engañado, lo que sea, y todo esto, pues es lo que voy a sentir. Mi cuerpo va a sentir eso, mi alma, mi corazón va a sentir eso, mi mente. Me voy a deprimir, me voy a tener rabia y todo esto. No, ha sido una sorpresa, me ha sorprendido. No me esperaba eso de esta persona.
Claro.
Entonces tiene que buscar un poco el ser más completo, más holístico. Holístico viene de completo, de whole, claro, ¿no? De completo, ¿no? Y saber comunicar con uno mismo. Yo, si me permites, tengo un párrafo de sí. Esto del Acuo Alfa, describiéndolo un poco. ¿Me permites que lo leas un párrafo?
Sí, sí, por favor, sí.
¿Estás ahí?
Sí, 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 te sí. Escucho y sí. Escuchamos estas sí. Palabras sobre el Acuo Alfa.
Sí. Dolor, ¿cómo eliminarlo? Fácilmente. Acualfa es un conjunto de conocimientos y técnicas para decodificar el dolor y transformarlo en relajación. ¿Cómo? Integrando cuerpo y mente, cuerpo, mente y emociones, cambiando la memoria muscular y articular, identificando el lenguaje del cuerpo, respondiendo a los gritos del cuerpo, síntomas, entre paréntesis, mejorando el medio interno celular, regulando el pH, produciendo endorfinas a voluntad, diferenciando las distintas clases crónico, agudo, fantasma y demás.
Muchas gracias, Yusuf. Bendito seas. Y te esperamos dentro de unos días aquí en Oliva, en la Safor.
Gracias.
para seguir disfrutando de tu persona, de tu sabiduría, de tu voz, de tu ánimo.
Gracias.
Que tengas una feliz noche y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.
Mañana, sí, mañana nos comunicaremos para,
vale,
para ver la forma de, sí, de llegar y todo.
Sí. Yo estaba ahora en una cena con dos australianos, una pareja australiana y una señora catalana, que han venido de Australia, bueno, han venido a Europa y a otros sitios, y han venido a Barcelona para conocerme porque ya había tratado a algún amigo de ellas en Australia, ¿no? Y me voy a ir corriendo para allá porque los he dejado en la mesa. Pero ha sido un placer poder hablar contigo y poder hablar con todas las personas que han escuchado.
Muchas gracias en su nombre también y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.
Adiós.
Adiós, chao.
Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia por estar presente en este día tan especial en el que hemos tenido una buena cara y una buena cruz de lo que es esto de ser humano, la debilidad, el drama, la vulnerabilidad que tenemos las personas, los pueblos, y también la dignidad, la excelencia, como apuntaba Yusuf, esa capacidad de afirmarse, de sanarse, de ir corrigiéndose a uno mismo, siempre guiado por esos mensajes, lo que podemos llamar el sentido común. Entonces os emplazo a que, aparte de continuar escuchando el programa cada miércoles, os acerquéis, aprovechéis la oportunidad para conocer de cerca la práctica del Tai Chi y el Qigong, estas saludables autodisciplinas que van a ser las protagonistas durante estas jornadas que celebramos la próxima semana en la ciudad de Oliva, entre el lunes 23 y este próximo lunes 23 y el domingo 29 de este mes, organizadas por el Club Dharma, y en la cual van a estar presentes estas personas, como son el doctor Yusuf Cabré, como es la doctora Janine Benoit, como es el doctor Ismael Forcada y todo el equipo docente del Centro UMA, también Sonia, mi esposa, como presidenta, como representante de la Asociación Dona Señal, y todo un conjunto de entidades, entre ellos estará el profesor Manuel Montes, del centro Cel y Terra, que tienen establecido, que han fundado recientemente en el Valle de la Guar, en Fletch. Y bueno, pues confiamos en que podáis aprovechar el hecho de que las jornadas duran toda una semana, que habrá horario de mañana y de tarde, y que en los descansos de la práctica habrá conferencias, habrá puestas en común, presentación de temas, de proyectos, de productos, de servicios, que van a permitir que sigamos siendo más fuertes, más sanos y más felices. Nos tenemos que despedir, y aunque no ha podido intervenir Andrés con lo que tenía preparado para esta noche, pues el próximo miércoles nos lo compartirá. De cualquier manera, bona nit, Andrés.
Bona nit, buenas noches.
Un saludo también de parte de Joan Ramon Mestre, que está a los mandos y atendiendo las llamadas. Y ya sabes, si te encuentras al volante, por favor, ves con cuidado, estate despierto, respeta las señales y sobre todo muévete dentro de tu campo de visión. Si estás aquejado de alguna dolencia, tal y como nos explicaba Yusuf, recuerda que no es ni más ni menos que una expresión del organismo, independientemente de las circunstancias, de los hechos que han llevado a la situación de una molestia, de una dolencia, de una enfermedad incluso grave, ahí está uno para afirmarse, para relajarse, para unirse a, como decía él, al alma, al espíritu, a la identidad más profunda, más real de uno mismo, y encontrar el consuelo, incluso el gozo de ese descansar en lo más auténtico de uno mismo. Siéntete de cualquier manera acompañado y sabes que estamos a tu disposición para ayudarte en ese proceso de diálogo, de conocimiento y de refuerzo de ti misma, de ti mismo. Si te dispones a acostarte, pues que tengas un feliz, un profundo y reparador sueño y un lúcido y radiante despertar. Si no nos vemos antes, hasta el próximo lunes, que será a las 10 de la mañana la presentación de las Jornadas Internacionales de Tai Chi y Qigong Ciudad de Oliva en su novena edición, en la sede del Club Dharma en Oliva, en la calle Walt Disney número 9, muy cerca del mercado municipal, una calle que tiene acceso desde el Paseo de Oliva en dirección al mar, justo enfrente del mercado municipal de Oliva. Y ahí pues nos podemos dar un abrazo y reírnos juntos por todo lo que tenemos y podemos agradecer, y apoyarnos para resolver esos problemas que nos afectan personal o colectivamente. Bendito seas. Os quiero.